Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables. Hoy, viernes 3 de septiembre. Habitualmente los viernes está el programa de Elizabeth Aymar. Esta semana, como muchos de ustedes ya saben, lo adelantamos, o sea que hoy estamos con Martín D'Alessandro, un habitué de Geografías Inestables. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va?
Muy bien, Martín. Buenas tardes. Muy contento, como siempre, de estar en el programa.
Gracias, Martín. Hoy tenemos a Cristian Lazar como operador. Y bueno, un poco estábamos hablando con Franco. Franco se fue a Uruguay, volvió a su país de residencia. Como te decía hace un rato, Martín, Franco se pasa de cuarentena en cuarentena, ¿no? Porque va de aquí para allá. Igual en Uruguay, yo llegué de Estados Unidos también hace menos de 15 días. En Uruguay, yo estoy en Argentina ahora, ¿no? Para no, está mareador la cosa, pero para no confundir. Llegué a Argentina el lunes, estoy en cuarentena. En Uruguay, cuando llegué a Estados Unidos, la semana pasada, ya no tenemos que hacer cuarentena. Con las dos vacunas y un PCR, estás habilitado para no hacer cuarentena, lo cual ya es un adelanto, ¿no? Significativo. Vamos a ver cómo sigue. Uruguay abrió, para que los que no están enterados, Uruguay abrió sus fronteras para los propietarios. Martín, estás ahí a punto de poder entrar a Uruguay si es que se sigue interesando, ya lo que seas de los que tienen una reacción contra Uruguay, ¿no?
todo lo contrario.
¿Cómo? Sigue siendo un país amigo, un país hermano.
Pero, por supuesto.
Porque se habla mucho, últimamente, se ha hablado mucho de, bueno, por supuesto, comparando siempre Uruguay con Argentina. Nosotros desde que empezó la pandemia, tú has estado en muchos programas nuestros con Franco, hemos siempre comparado uno con otro. Yo creo que Uruguay manejó bastante bien el tema sanitario, hay que reconocerlo, hay que rescatarlo. Y podemos discrepar en algunas medidas o en algunas decisiones, o podemos discrepar por la falta de apoyo a los empresarios, a las pymes, en fin, puede haber muchas diferencias, pero sí creo que hay que determinar hoy, con los resultados en la mano, de que Uruguay, el presidente Lacalle, los uruguayos manejaron muy bien la situación de la pandemia. Hoy, ayer en Uruguay hubo cero muertos y algunos contagiados, pero casi ninguno hospitalizado, CTI, en fin, todas esas cosas están en Uruguay bastante bien. Se abrieron las fronteras, como te comentaba, Martín, a los propietarios. Y nada, así que bueno, espero que la próxima etapa sea, creo que es en noviembre, para todos los argentinos que puedan venir a Uruguay. Es verdad que Uruguay está caro, para los que han escuchado esos comentarios, o Argentina está muy barato, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es cierto, Uruguay se ha encarecido en los últimos años, y bueno, creo que es el momento para que los ministerios de turismo, de industria y demás tengan algunas medidas. Estamos esperando que tengan alguna medida de apoyo a los extranjeros que entran al Uruguay. Martín, entonces tú vas a venir a Uruguay. Si puedes entrar, vas a venir.
Sí, por supuesto. Ojalá podamos hacerlo. Y coincido con vos en que seguramente el gobierno uruguayo pensará en medidas de estímulo para fomentar el turismo argentino. Cosa que ya venía haciendo desde antes de la pandemia, pero que había algunos, no cobraban el IVA en algunas cosas, en algunos productos, en la nafta, en el alojamiento, en hoteles, etc. Y ahora me imagino sin estar en Uruguay, pero que por supuesto el verano pasado, que no pudo recibir Uruguay a ningún turista extranjero con la, digamos, significación que tiene el turismo extranjero para el Uruguay en el verano, debe haber sido un golpe durísimo y calculo que el gobierno uruguayo, Maldonado, es decir, los departamentos costeros y que reciben mucho turismo, seguramente ya estarán pensando en estimular el turismo, sobre todo de Argentina y de Brasil.
Es así, vos sabés que, estamos esperando que hagan esa posible exoneración del IVA entera para todos los que consuman con tarjeta, que se hizo hace algunos años, en el anterior gobierno se hizo en turismo y tuvo muchos resultados. Yo creo que este año hay muchas más razones para que se haga, ¿no? Pero vos sabés que hubo, hace unos días, creo que antes de ayer, ya salió el presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos. No sé si lo escuchaste, es eso.
No, no, no pude.
Salió, bueno, son redes, ¿no? Redes sociales, que bueno, salió a declarar sentado, fue bastante gracioso, no tengo el nombre ahora de este hombre, salió a pedir que se exoneren, ¿no? Que se exonere 100% la contribución inmobiliaria de las casas de los propietarios argentinos, ¿no? Ahora, lo curioso de esto es que el tipo estaba, el presidente de la Asociación de Propietarios, ¿no? Estaba tirado en una reposera de Miami, quemado, yo no sé si tenía un trago en la mano, y estaba como las puteadas con el intendente de Maldonado y sobre todo, que es donde la mayoría de los propietarios argentinos tienen su segunda residencia. Pero entonces, y por supuesto que la reacción de los uruguayos fue tremenda, ¿no? Fue futbolística, ¿no? Tipo, pero escúchame, si por lo menos atrás de un escritorio o una cosa más, ¿no? Formal, no te digo que te pongas una corbata, pero tipo, además el tipo estaba tirado y canchereaba, ¿no? Como diciendo que se creen, que no sé qué, que no sé cuánto, nos deberían exonerar el 100%, nosotros no pudimos entrar. Es verdad que no pudieron entrar a Uruguay. Y es verdad que, bueno, nada, son impuestos que se siguen pagando, ¿no?
Sí, sobre todo, Martín, te interrumpo porque eso da una imagen que no es del todo cierta. Por supuesto que hay muchísimos argentinos de muchísimo dinero con propiedades fabulosas, las famosas chacras en Punta del Este, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que hay una cantidad que, por supuesto, no tengo el dato, pero me imagino que no debe ser ínfima, de propietarios argentinos que no tienen una gran mansión, es decir, que tienen una casita de veraneo o un departamento en la floresta, por decir, algún lugar. No necesariamente todos los propietarios argentinos tienen mansiones o chacras en Punta del Este. Y probablemente entonces la comunicación que vos estás mencionando, que yo no vi, de este señor, también sea injusta para una cantidad importante de personas para las que sí, muy probablemente, el impuesto inmobiliario este año signifique un impedimento o un golpe duro, porque es un impuesto que es importante, no es un impuesto barato, ¿no es cierto? Se paga una vez al año, pero es una suma importante, y estoy seguro que hay muchísima gente que no puede ir a tomarse tragos a Miami, pero que a lo mejor tiene en lugar de tener una casita o un departamento de fin de semana en Mar del Plata o en Pinamar o en Villa Gesell, lo tiene en La Paloma, en La Floresta o incluso en Punta del Este. Entonces, siempre esas, digamos, no dar buenas señales tiene también impactos negativos sobre otros que no están en la misma condición y que no tienen a lo mejor nada que ver, ¿no?
Estoy de acuerdo, mirá que estoy de acuerdo contigo y conozco además muchísimos casos de argentinos, como decís tú, con casas que no necesariamente son esos edificios carísimos o casas o mansiones o chacras, etcétera, sino que son argentinos que la han remado, que además los gastos fijos de Uruguay están altísimos, eso es un tema que no hay. Lo que hubo en Uruguay es una postergación de los pagos o una financiación de los gastos, ¿no? Pero el agua, OCE, es el agua de Uruguay, el agua de, que es del Estado, por suerte, además es del Estado, es bastante cara porque pagás el agua junto con el saneamiento y son fijos, son variables, pero igual es importante. La UTE, que es la electricidad, es muy cara en Uruguay, siempre lo fue, a pesar de que es un país con energías renovables. Creo que estamos en la vanguardia en América Latina de las energías renovables. Y bueno, eso es un tema importante. Y después, bueno, como tú decís, los impuestos son exorbitantes, son caros. Y nada, yo creo que hay que buscar una vuelta, pero nada. La imagen de este hombre para empezar a negociar no fue favorable.
No ayudaba.
No, se generó partido de fútbol. No, él quiere ir, que no vengan, decían uno, ¿viste? Y que se vayan allá, que se queden en Argentina, pichis. Empezaron los insultos. Martín, si te parece bien, nos vamos a un corte y volvemos ya con los temas del día.
Claro, ¿no?
Muy bien, vamos entonces.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Come undone now.
Volvemos entonces con Geografías Inestables, nuestro programa, el último programa de la semana, este viernes, viernes 3, con un clima como parece habitual. Yo llego acá, mucha lluvia, humedad. Pero vos sabés que estuve, Martín, atrás de los impactos de clima, ¿no? Que es uno de los grandes temas. Los temas climáticos son increíbles. Yo tuve el huracán Henry, que estuve en Estados Unidos, en Nueva York, que me pegó un poco, no tuve demasiada trascendencia, y ahora vi las imágenes de lo que fue de lo que fueron las tormentas en Nueva York y las inundaciones. ¿Las miraste tú, Martín?
Por los diarios, por la televisión, fue realmente increíble este huracán Ida, lo que provocó en varias ciudades, pero en Nueva York, ¿no es cierto?
¿Estás de acuerdo, impactante, por ejemplo, estás de acuerdo, Martín, de que el tema de los grandes temas o el tema llama mucho la atención, ¿no? De este verano, de este invierno, depende de donde estemos, es el calentamiento global. Es, por ejemplo, los incendios en Grecia nunca fueron tan importantes. Fueron, creo que, 10 o 20 veces superiores a lo habitual, a los promedios normales. Sequías en Brasil, hay una sequía tremenda que está produciendo grandes impactos, ¿no? De desabastecimientos de energía y demás. Bueno, los incendios en California, las tormentas y los huracanes, pero todo lo que sucede habitualmente, ahora parece este año, o está viniendo, está progresivamente, creo que también las temperaturas altas en Groenlandia o en Islandia, en los lugares, es como que hay un efecto del impacto climático mucho más fuerte de lo habitual, de ese proceso que venía siendo, y que está en boca de todos y que es un gran tema de preocupación. ¿Estás en esa línea, Martín?
Sin lugar a dudas. Si hay algo, digamos, son los que vos acabas de mencionar, son tragedias, porque muere mucha gente, porque hay muchos destrozos, porque hay muchas pérdidas económicas. Si hay algún costado positivo de todos estos fenómenos que son nuevos, es que puedan generar la toma de conciencia en la dirigencia y en la gente del problema ambiental, que según leo en los diarios, ¿no?, estamos llegando ya a un punto límite. En los últimos 50 años, creo recordar el dato, ya el calentamiento global hizo crecer en un grado la temperatura, digamos, los promedios de temperaturas del planeta, y si se llegara a crecer un grado más, las inundaciones y las catástrofes serían inconmensurables, según dicen algunos expertos. Entonces, por supuesto, el tema no es nuevo y está en la agenda global y de las cumbres presidenciales desde hace décadas, ¿no es cierto? Décadas, por lo menos 50 años. Es muy difícil lograr un acuerdo. El problema ambiental es que para ser atacado requiere de una coordinación global. Y cuando requiere la coordinación de muchos actores al mismo tiempo, aparecen problemas de coordinación, ¿no? Entonces, lógicamente, aparecen las diferentes posturas y todo se convierte en una negociación política que se corre un poco del foco principal. La negociación política es un poco, bueno, los países subdesarrollados, ¿no?, o en vías de desarrollo, dicen: llegamos a este punto porque los países industrializados, Europa, Estados Unidos, en los últimos 50 años contaminaron para industrializarse. Entonces, bueno, dejen de contaminar ustedes y déjenos contaminar un poquito a nosotros para desarrollarnos y alcanzar un cierto equilibrio económico, ¿no es cierto?, etcétera. En los últimos 10 años aparecieron contaminando los chinos de una manera fenomenal, lógicamente acorde al fenomenal desarrollo industrial que vienen teniendo, y hoy son los primeros en los niveles de contaminación. Europa, con una gran conciencia y una gran articulación, está bajando. Creo que son los únicos países que cumplen con el protocolo de Kioto, si no me acuerdo mal, en la emisión de, clorofluorocarbonos, no soy un experto, pero y Estados Unidos no está cumpliendo con las metas. Entonces, esta negociación se convierte en una partida de póker, pero mientras se resuelve la partida de póker, estamos viendo un deterioro de los climas globales y estas catástrofes que van a seguir aumentando. Entonces, es realmente un problema gravísimo del que, por ejemplo, en Argentina, apenas si tomamos noticias. En Europa es un tema de agenda política importante. En Argentina, si hay algún político que menciona algo del problema ambiental, bueno, ya es prácticamente un loco, ¿no es cierto?
Claro, pero en el siglo... perdón. Martín.
Por favor. Es un tema central del siglo XXI y nosotros en Argentina tenemos problemas del siglo XIX todavía por resolver, problemas del siglo XX por resolver. Entonces, los problemas del siglo XXI parecen de ciencia ficción.
Es increíble. Bueno, uno de los primeros actos de Joe Biden, apenas asumió, fue reengancharse en el Acuerdo de París, el famoso Acuerdo de París, ¿no? Que también tiene que ver con que Trump, ¿te acordás que Trump se había bajado, había resistido, había negado? Fíjate vos que muchos de los trumpistas del sector más radical de los republicanos norteamericanos niegan el hecho de los cambios, del cambio climático. Yo lo que te iba a hacer esta pregunta, porque estoy mirando, escuchando la plena ebullición electoral en Argentina. Las elecciones son en una semana, en 10 días, ¿no?
Más o menos. En 10 días, sí. Próximo domingo, pasado mañana no, sino el siguiente domingo.
¿Cuándo empieza la veda electoral? ¿Cuándo no se puede hablar más, publicidades y demás?
Y a partir de jueves.
A partir del jueves, o sea que... Bueno, yo lo que noto justamente, que es uno de los temas que te quería preguntar, y arrancamos por ese, ¿no? Me sorprende un poco de todos los políticos, los buenos, los preparados, como Martín Lustó, por ejemplo, y muchos otros, ¿no? Manes, por el lado radical, en fin. Yo creo que hay muy buenos políticos en todos los sectores y muy malos también en todos los sectores. Pero más allá de que ninguno, prácticamente ninguno, no solamente toca el tema del cambio climático, como estamos hablando nosotros, que para mí es, y para ti, es clave. Pero por supuesto, cambio climático con, como dice siempre en este mismo programa, la asociación FARC, ¿no? La fundación con Napoli a la cabeza, de que no existe el cambio, el pensamiento medioambiental, si no hay también en paralelo una distribución de la riqueza o una propuesta de resolver los temas sociales, los temas de pobreza, etcétera, ¿no? Pero vos has escuchado a algún político en campaña hacer alguna propuesta, porque yo lo que veo es insultos, agresión. Bernie, por ejemplo, la cabeza, tipo que se pasa el día, que además es un político que está en actividad, es un político que está con una función, ¿no? Rossi sí renunció. Creo que todavía está en un puesto, ¿no? De seguridad.
Está, claro.
Sí, de sí. La ciudad de Buenos Aires. Declarando de la provincia, claro. Declarando en contra del mismo gobierno, en este caso con la ministra Frederick, que fue toda una polémica que duró un par de días. Después, el tema de Victoria Tolosa Paz con su palabra garchar tomada fuera de contexto y publicitada por todas partes, retomada por todos los canales de televisión. Todos los errores, las gafes que cometen los políticos o sobre todo las declaraciones fuera de contexto hacen de que se convierta en una especie de programa televisivo, ¿no? un show político sobre lo que dice uno, lo que dice el otro, reírse de las declaraciones, ridiculizar a los rivales. Es decir, el nivel me parece muy bajo. ¿Soy yo o pensás que puede haber algo parecido?
No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Me parece que en esta campaña está siendo esta campaña una muestra muy fiel, muy representativa de la política argentina en general, ¿no es cierto? En la campaña se condensa, se concentra en un montón de intenciones, modos de apelación, modos de entender la política y de explicitar los planes o los no planes que la clase política tiene en la cabeza de una manera, ¿no es cierto?, exponencial. Se concentra en 30 días, ¿no es cierto?, todo lo que durante el resto del año, de los años, transcurre un poco, no digo de manera subterránea, pero no en la superficie y con el foco puesto por parte de la sociedad y por parte del periodismo en qué dicen los políticos. Y me parece que es una representación, una muestra de lo que sucede en la Argentina en dos elementos básicos que vos acabas de mencionar, Martín, que es, por un lado, un bajísimo nivel de argumentación política, un bajísimo nivel de interpretación de los problemas políticos del país, un bajísimo nivel lexical, digamos, discursivo, ¿no?, lleno de groserías, etc., que, bueno, es un diseño de campaña especialmente pensado para el momento de la elección, sino que es el emergente de lo que ocurre y del nivel bajísimo del nivel de la discusión y de la deliberación pública en el país. Y el otro elemento, por el otro lado, la campaña también es una muestra transparente del nivel de agresión, de descalificación que existe entre la clase dirigente del país. Entonces, esto se traduce, por supuesto, en los insultos, en las burlas y, sobre todo, y desde mi punto de vista mucho más preocupante, en la descalificación del adversario. Entonces, todo lo que hace el adversario es tóxico, ¿no? Todo lo que hace el adversario es malintencionado, todas las preferencias del adversario son dañinas, no hay ningún reconocimiento de que el adversario puede estar mirando las cosas de diferente manera, o que tenga un argumento, o que tenga un punto o una visión que pueda ser reconocida o rescatada para tener un acuerdo en lo fundamental y después discutir como sería lo esperable, ¿no es cierto? Discutir las, no lo fundamental, sino las cuestiones accesorias. Pero nuevamente una campaña en la que nos proponen discutir el modelo de país. Entonces, claro, los modelos de país que presentan no tienen prácticamente ningún punto de contacto entre ellos. Y someten entonces al electorado a un estrés muy grande de tener que decidir, y aparentemente para toda la vida, entre dos modelos de país antitéticos. Y entonces, si uno elige el modelo A, nada de lo que pertenece al modelo B tiene cabida dentro del modelo A. Y si uno elige el modelo B, nada de lo perteneciente al modelo A puede ser considerado como parte del modelo B. Entonces, esto es muy difícil. Para los electores es estresante, es cansador, genera apatía, genera desafección. Y desde el punto de vista del funcionamiento de los actores, los protagonistas de la democracia, para mí es muy peligroso. Es muy peligroso que no exista ningún punto de contacto entre estos dos supuestos modelos, ¿no?
Es así como tú decís, sorprende. Tampoco, es decir, tampoco vamos a elogiar demasiado otras situaciones. Yo creo que hay un poco de grieta en muchos otros países, se llama la grieta, ¿no? Una palabra que parece ser que fue inventada acá en Argentina, no sé si es cierto, pero cuando vas al Uruguay, caso, soy uruguayo y lo vivo, pueden haber, hay enfrentamientos, pero hay un nivel de conversación. Y si bien no se habla de políticas de Estado, es una palabra que debería usarse mucho más, por ejemplo, el turismo, Yo fui, siempre soy partidario de que turismo se hable de política de Estado, que haya un continuismo, ¿no? Algo que en Uruguay todavía no estamos. Sí, en la economía hay más o menos una línea, tú lo sabes, ¿no? Desde los primeros gobiernos del Frente Amplio, el Partido de Izquierda, con un modelo de economía, por supuesto, un modelo de economía capitalista, claro, pero con una propuesta y con un plan muy interesante. Detrás de un ministro como Astori se mantiene una línea y hoy en día se sigue esa línea, más o menos se sigue la línea. Puede haber un poco más de inversión, se habla de bajar el déficit, se habla de no invertir en los temas sociales, pueden haber muchas situaciones, pero hay un diálogo en ese aspecto, ¿no? Yo creo que Argentina, a mí me sorprende, no deja de sorprenderme, y esta campaña es muy fuerte. Yo te iba a proponer un corte y después, Martín, te quería preguntar cuáles son las sorpresas, cuáles son las promesas o qué va a pasar con los resultados, qué se espera con los resultados de estas elecciones, si te parece.
Cómo no, por supuesto.
Vamos a un corte entonces.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Situation. Her velvet glove.
Volvemos entonces con Geografías Inestables y nuestro último bloque de este viernes, que está queriendo salir el sol acá en la ciudad de Buenos Aires, con Martín D'Alessandro, nuestro amigo, diríamos así, de Geografías Inestables y mío también, que está con nosotros ya hace mucho tiempo. Estamos tratando de conversar un poco sobre las situaciones electorales y las distintas situaciones que están atravesando el mundo. Vos sabés que, Martín, te iba a preguntar ahora sobre las promesas, sobre las sorpresas de la campaña electoral argentina, pero hay un fenómeno, yo no sé si es una moda o qué, pero en Estados Unidos, yo te comenté hace un rato, hay dos gobernadores norteamericanos, demócratas muy importantes, uno es Cuomo en el estado de Nueva York, y el otro es Gavin Newsom en el estado de California, los dos estados demócratas más importantes y dos de los estados más poblados, más ricos, más prósperos y más pujantes de los Estados Unidos, están en la banquilla. Bueno, uno, Cuomo, tuvo que renunciar antes de que el parlamento del estado de Nueva York le hiciera un impeachment, le estaban por empezar a hacer un impeachment y tenía muy pocas chances de poderlo sortear, ya que tenía 12 denuncias. Esas denuncias, bueno, hay que ver ese tema, no es el tema de hoy, pero es un tema que tiene que ver con el Me Too, denuncias de acoso sexual, denuncias que en conversaciones con amigos demócratas, yo justo estaba en Nueva York, me decían, pero vos fíjate que no son muy sostenibles las denuncias. Bueno, no sé si es tan así porque son muy fuertes las denuncias, pero sienten de que hay una sensación, algo en el aire, como que se le hizo una cama, o bien hecha, él se metió dentro también, y lo mismo parece que está pasando con el gobernador de California, un éxito, una promesa de los demócratas, Gavin Newsom, que le están haciendo un referéndum revocatorio, acusándolo del mal manejo de la pandemia. De hecho, la manejó muy parecido a lo que se manejó en Argentina. También con una, ahora salió también en los diarios argentinos, en algunos diarios, esto de que el gobernador de California estuvo en una cena en un gran restaurante, French Laundry, además, gran, muy buen restaurante, entre otros. A ti te gustaría, Martín, ese lugar es muy bueno, French Laundry en Napa Valley, con unos lobistas ahí, etcétera, y se lo acusa un poco de desprolijidades y enseguida proponen el referéndum revocatorio. Detrás de unos y de otros están las manos negras, supuestas manos negras, de los republicanos amigos de Trump, digamos, ¿no? ¿Eso te parece a ti que es una moda o es un estilo esto de pedir, por ejemplo, como se le pidió como muchos pidieron el juicio político al presidente Fernández? ¿Es un estilo? ¿Es algo que está de moda? ¿Es algo que está usándose más de lo habitual o no? El impeachment, el juicio político.
Probablemente, pero siempre hay que tener en cuenta las situaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, es cierto que hay una cantidad de conductas que están cerca del orden de lo privado en los gobernantes, hay una cantidad de conductas que antes no llamaban demasiado la atención y ahora son observadas, son cuestionadas, son castigadas. Entonces, desde una primera reflexión, desde mi punto de vista, todos los mecanismos que ayuden a las poblaciones, a los representados, a tener un mayor control, ¿no?, y una mayor capacidad de castigo sobre los poderosos que detentan el poder, me parece que son bienvenidas. Ahora, lógicamente, la política también es un juego en el que también se juega sucio. Esto fue así desde el día número cero que existió la política y sigue siendo así y seguirá siendo. Las operaciones, ¿no es cierto?, el aprovechamiento de situaciones, o como en un eventual caso, ¿no es cierto?, como está tan crecido el periodismo, las redes sociales, es muy fácil denunciar y poner en la picota a los personajes. Entonces, bueno, siempre aparecen las jugarretas para decir, bueno, miren ahora lo que está haciendo este, a veces con más razón, a veces con menos razón, pero sí, hay un clima, estoy de acuerdo en que hay un clima de denuncia que, insisto, es a priori saludable, pero que también, como muchas otras cosas de la política, puede dar lugar a jugadas más cuestionables. No conozco estos casos en particular, por supuesto lo vi en los diarios, pero no podría opinar con más detalle de eso. Pero también existe, por ejemplo, en América Latina algún costado positivo del incremento de la cuestión de la vigilancia sobre los presidentes. Por ejemplo, antes de los años 80, cuando había una crisis política en América Latina, había una crisis de régimen. Es decir, había un golpe de Estado y sucumbía la democracia. Ahora hay una nueva tendencia en los últimos 20, 30 años, que las crisis políticas no terminan con crisis de régimen, sino con inestabilidad presidencial. Entonces, con juicios políticos a presidentes o con renuncias anticipadas de presidentes, ¿no es cierto?, que permiten de alguna forma solucionar crisis políticas profundas sin que se rompa o se quiebre la democracia. Entonces, bueno, siempre hay que mirar estos procesos con un poco de un lado y un poco del otro, ¿no es cierto? No, los extremos son siempre malos.
Sí. ¿A vos te parece, hablando de estos temas, ¿no?, porque en Uruguay también estamos en un proceso, vamos a entrar en un proceso de referéndum, ¿te parece que el referéndum es un buen...? ¿Sos partidario del referéndum? ¿Te gusta como método de democracia directa o te parece un arma peligrosa?
Las dos cosas. ¿Por qué? Porque hay que usarlas con mucha responsabilidad. Me gusta el referéndum porque, bueno, es una instancia más de rendición de cuentas, ¿no?, de los gobernantes, de los que están en el poder. Porque si no, muchas veces, una de las críticas importantes que se hace a la democracia es, bueno, nosotros elegimos un presidente para 4 años, pero si al día 2 o al día 3 empieza a hacer cosas totalmente diferentes de las que prometió, nosotros no tenemos ningún mecanismo para que este señor, que no cumple con sus promesas, para corregirle el rumbo. Entonces tengo que esperar 4 años de políticas que yo no voté. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, que haya una instancia intermedia para decir, bueno, mire, señor, esto no es lo que nosotros queríamos, queremos un sistema institucional más flexible, ¿no? En este sentido, los parlamentarismos europeos son más flexibles para para voltear gobiernos sin mayores crisis, sin que las crisis sean más profundas o más importantes. Desde ese punto de vista, perfecto. Ahora, esto también, como decíamos recién, puede dar lugar a jugarretas, ¿no es cierto?, de actores no bien intencionados o de la oposición que llevan adelante juicios políticos que un poco flojos de papel, ¿no es cierto? El caso que tuvimos... Claro. Más cerca fue el de Dilma Rousseff, que en realidad, bueno, la acusación real por la que se la destituyó no tenía, muchos elementos para destituirla por eso. A lo mejor había también elementos para decir, bueno, esta mujer no está funcionando como presidenta y en un sistema parlamentario ya lo hubiéramos sacado y recurrimos al elemento que tenemos para sacarla. Pero esa ya es otra discusión, ¿no? Esa es otra discusión. Entonces, claro. Bueno, si no se usa con responsabilidad, puede dar lugar también a crisis indeseadas.
Es interesante, ¿no? Porque quizás también hay una crisis de los sistemas presidenciales, porque en definitiva, o el abuso, siempre hablamos del modelo italiano, ¿no? Con Franco también y contigo hemos hablado del modelo italiano, que justamente es un modelo parlamentarista, ¿no?, que caen los gobiernos, caen los ministros, los primeros ministros todo el tiempo. Pero hay otros países que mantienen una solidez, Inglaterra, por ejemplo, ¿no?, que es mucho más difícil ese voto de confianza. Esa serie que todo el mundo habla, que a mí me gustó mucho también, Borgen, que es danesa, ¿no?, que te muestra bien las internas, cómo finalmente uno se van aliando con otros para lograr ser para lograr armar gobierno. En Alemania pasa un poco lo mismo. Yo no sé si se puede definirlo Alemania como un sistema parlamentarista, pero lo es, ¿no? El canciller tiene que armar gobierno para ser electo. No lo pueden sacar tan fácilmente, pero tiene algo de eso, ¿no? De aliar, de buscar aliados. Yo creo que da la sensación que como tú usás el ejemplo de Dilma, que fue un impeachment absolutamente político, no así como el color de Melo, que fue un impeachment por temas económicos, que es como debería ser, o por cosas muy graves. El impeachment de Dilma fue político. Es así, estoy de acuerdo contigo. Fue una para mí fue bastante vergonzoso, inclusive seguimos por en directo la votación, ¿no? ¿Te acordás que fue en directo?
Sí, por supuesto.
Y la argumentación también.
Es que lo que pasa es que en general los parlamentarismos de Europa son sistemas mucho más flexibles. En este sentido, es más fácil echar a los primeros ministros, ¿no? Es más fácil echarlos. El sistema es más blando, por así decir. En cambio, los presidencialismos son arquitecturas institucionales y jurídicas más rígidas. Es más difícil. Si vos tenés un sistema blando, como los europeos, por razones políticas podés echar a un primer ministro. Es decir, mire, señor, usted no está frenando la inflación, no está consiguiendo el crecimiento de la economía. Pasaron ya 1 o 2 años de su gobierno. Bueno, usted se va porque no está consiguiendo los resultados políticos que nosotros esperamos. Y no pasa nada con eso. En cambio, los sistemas rígidos, como el presidencialismo, el impeachment no es... exige legalmente un elemento jurídico. Es decir, hay que probar, como si fuese en un juicio, que el presidente está incapacitado de ejercer el gobierno. Está incapacitado mentalmente, se puede declarar loco, o está incapacitado moralmente para ejercer esa manera. Pero hay que probarlo con pruebas. Entonces, es un procedimiento jurídico. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Dilma, fue, digamos, un impeachment a la europea, ¿no? Por razones políticas, pero incrustado en un sistema jurídico a la latinoamericana, en la que tenías que probar un delito. Entonces, claro, ahí se confunden las cosas y eso no es bueno.
También tenés el ejemplo, hay un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, que es el de Holanda con el primer ministro Rutte, que es bastante uh-huh. interesante, porque es un tipo, bueno, que lleva creo que en el gobierno más de 10, no sé si lleva 10 años o en varios gobiernos, ¿no? No, uh-huh. no, en varias. Y a él se lo acusó, creo que fue el año pasado, no me acuerdo muy bien si fue el año pasado, de haber sido responsable, por lo menos su gobierno, de una especie de práctica racista con unas subvenciones a los holandeses de origen africano, caribeño, de distintos países. No, vos sabés que yo creo de que la renuncia fue inmediata. O sea, él perdió la confianza y la estrategia de Rutte fue renunciar, caer el gobierno. Él mismo provocó la caída del gobierno y... Y volvió a construir un gobierno, volvió a hacer otro gobierno. Enseguida, es una estrategia también. Ahí, por ese lado, también hay un poco de peligro, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que esa flexibilidad, digamos, ¿no? De ese sistema que permite sacar al primer ministro o él mismo sacar al primer ministro con un voto de desconfianza o que él mismo disuelva el parlamento y estas cosas que vos mencionás. Pueden funcionar, digamos, a la larga, ¿no? O el sistema, digámoslo así, el sistema lo resiste, ¿no? Porque tienen los europeos en general unos partidos políticos muy serios, muy sólidos, muy programáticos, con hojas de ruta claras, que todo el mundo respeta. Pero si esa flexibilidad se trasladara a escenarios diferentes, por ejemplo, América Latina, donde los partidos son muy flojos o nadie los respeta o son meros cáscaras vacías o vehículos electorales de proyectos puramente personalistas, entonces ahí muy probablemente el sistema no resistiría esa flexibilidad. Por eso yo estoy muy en contra siempre de los candidatos que a veces sugieren que Argentina dejara el sistema presidencialista para pasarse a un sistema parlamentario europeo. Eso para mí no funcionaría bajo ningún punto de vista.
Bien, bastante claro tu análisis. Para terminar el programa, Martín, ¿tenés algún comentario con los candidatos de la campaña? Esto es sobre todo los candidatos más llamativos, ¿no? Milei, Esper, Manes, Santilli, Tolosa. ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguien que te haya sorprendido? Randazzo, que fue una promesa muy grande, que parece que quedó ahí, no sé, por los números. Las encuestas están muy diferenciadas. ¿Tenés algún comentario con respecto a eso?
Mira, efectivamente hay mucha dispersión en las encuestas, está todo muy abierto. El fenómeno que llama la atención es efectivamente el de Milei en la ciudad de Buenos Aires. Y a mí me llama la atención lo siguiente, porque por un lado es un candidato que propone efectivamente una discusión de fondo filosófica sobre cómo habría que articular la sociedad, pero elige dar esa discusión en medio de insultos, de ataques a los demás, de una actitud antipolítica que obtura, ¿no?, todo la discusión de fondo interesante que una candidatura o unas ideas como la de él podrían proporcionar. Pero bueno, habrá que ver si este discurso antipolítico cosecha gran parte de las frustraciones, o la de Esperte en la provincia de Buenos Aires cosechan el descontento con la política en general. Esa es una de las grandes expectativas que hay. El resto no pareciera que fuera a haber muchas novedades.
Muy bien, entonces esperemos los resultados. Vamos a ver qué pasa con las elecciones. Y bueno, falta poco, ¿no?
Así es, estamos ya, como dicen los especialistas, en el sprint final y se decidirán algunas cosas. Los indecisos tendrán que decidir si hay un 15% de indecisos todavía en el país aproximadamente, y ahí, bueno, en la cancha se verán los pingos y se irá reconfigurando el segundo tramo del proceso electoral, ¿no es cierto? Porque en noviembre después están las elecciones de verdad, las generales.
Las verdaderas. Muy bien. Martín, muchísimas gracias por tu participación hoy en el programa y nos estamos viendo muy pronto. Saludos cordiales a toda la audiencia.
Saludos, muchas gracias.
Gracias, Martín.
Geografías inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.